La historia de hoy en El Espejo, Ignacio María Doñoro, el capellán militar en misión y que ha ido a misionero por los más pequeños. ¿Qué me cuentas, Álvaro Real? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, su historia es la de los niños crucificados a los que salva y cuida en la selva peruana. They only bring you down to somewhere lower. But when it comes to you, all I can say. Cuando Tarek llegó al hogar Nazaret, no era un niño. Tenía apariencia de niño, pero había sufrido mucho. Por no tener, no tenía ni identidad. Había sido utilizado para prácticas sadomasoquistas, dañado y abandonado. 4 meses después, la gente y el psicólogo no daban crédito al cambio. Tarek parecía otra persona, era un niño y era feliz. Le preguntaron a Tarek si quería quedarse o irse con ellos a una casa más chévere. Su respuesta fue: ¿quién me va a llevar al jardín de infancia cantando? Tengo que cuidar del padre Ignacio, los niños son muy traviesos. El padre Ignacio María Doñoro de los Ríos es español, tiene 57 años y lleva 25 años rescatando a los niños crucificados. Se encuentra en la Amazonía peruana y allí ha creado una instalación totalmente dedicada al cuidado de niños o familias huérfanas que se han encontrado abrumados en la batalla contra la miseria y están dispuestos a recurrir a los intentos más desesperados para escapar de ella, la prostitución, el crimen o el horror de la trata de seres humanos. De capellán militar a salvador de niños, de misión especial de la Policía Nacional en El Salvador, a misionero especial con los más pequeños de Perú. El padre Ignacio tiene miles de historias que contar, como cuando se hizo pasar por narcotraficante, o cuando tembló de miedo con la princesa María, con Giancarlos, con Fabricio o con Axel, que soñaba con ser Spiderman. Su tesón, su fuerza, su ilusión y su trabajo no tienen explicación si no es mirando hacia arriba, hacia Dios, que le da esa fuerza y esa es la clave. Nos lo decía hace unos años en estos micrófonos. El que tenga problemas y dudas de fe, que venga al hogar Nazaret y compruebe la presencia de Dios entre nosotros. Jesús Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
El Evangelio de mañana.
Mira, el Evangelio de mañana, el Señor envía a los discípulos de dos en dos y les da las instrucciones de que no lleven nada de repuesto, sino ir simplemente con lo puesto. Y dice, si en algún lugar no recibe, pues os sacudís el polvo de los pies. Yo siempre digo, nos presentamos como somos, con lo que tenemos. Y una cosa, cuando tantas veces decimos sacúdete el polvo de los pies y sacúdete el barro cuando no te reciben, ¿cuántas veces el Señor a nosotros se tendría que sacudir el lodo de los pies porque no lo recibimos? Entonces es cuestión de decir, recibirle a él y así recibirle a los demás.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Bueno, y vamos a hablar de muchas cosas y todas ellas son muy interesantes. La idea principal, valga la redundancia, las ideologías no, por favor, ideologías no. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de teatro, pero también de política, pero también de crispación social, porque siempre fue un arma la palabra y lo sigue siendo. Han colgado el cartel de No hay entradas en el Teatro Español, la interpretación que hace el actor Juan Diego Botto de Lorca, dirigido por Sergio Peris Mencheta, ha sido la revolución del curso. Hasta para el gobierno, como sabéis por la polémica del tuit en el que Carmen Calvo alentó a las masas a ir a ver una obra llena de actores y actrices cuando en realidad es un monólogo. Pero bueno, yo fui a verla al estreno y hoy vengo a confesaros que salí con un regusto agridulce, ese que me suele acompañar en no pocas ocasiones que voy al teatro. Dulce y también doloroso por casi coger de la mano a Lorca, asesinado aquella noche sin luna en la que no se comprende el sinsentido de la guerra, el señalamiento y la crueldad, y agrio porque se vuelve a utilizar al poeta y a ridiculizar al que piensa diferente, y sales una bonita noche de junio con un odio multiplicado por todas partes, cosa que creo que hace un flaco favor a la España enfervorecida de hoy. Vamos a escuchar al protagonista, Juan Diego Botto, durante una de las múltiples presentaciones que ha hecho de la obra, esta vez en su gira por Castilla-La Mancha.
Lo que hemos pretendido con este espectáculo es contar distintos aspectos de la vida de García Lorca, quizás los menos narrados, pero sobre todo aquellos que sentimos que tienen un eco en el presente hoy en día.
La vida de Lorca, presentada como un espejo de nuestra vida, dice Boto, una pieza sobre la actualidad social, cultural y humana de nuestros días, pero la verdad es que no lo es. No es ni mi espejo ni el de los que me rodean, y la conclusión que uno saca al salir es que sigue estando en juego avivar el fuego de la confrontación y él, si no piensas como yo, estás contra mí.
Vamos, que no te ha gustado, ¿no?
Mientras cruzaba la plaza de Santa Ana, pensaba en esa tercera España de Chávez Nogales que no prosperó en su día, pero que soñamos una mayoría silenciosa que piensa, como dijo el periodista, que ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse porque idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos en que se partiera España. La memoria histórica es necesaria. Recordar a Lorca muerto o al dramaturgo Muñoz Seca, casado, padre de 9 hijos y profundamente religioso al que fusilaron en Paracuellos, es historia de España. Pero lo realmente necesario es que la memoria histórica sea decir la verdad. Estamos muy lejos del 36, asegura Rafael Narbona en su último libro, El coleccionista de asombros, pero la lucha por el relato está deteriorando la convivencia. Hoy más que nunca es necesario discrepar sin odio. Y Una noche sin luna podría haber sido muchas cosas, pero no es más que una batalla ganada en casa del relato de una izquierda supuestamente amordazada en julio de 2021. Eso sí, ya termino, si se hace un ejercicio de abstracción potente se puede disfrutar en ocasiones de Federico durante la obra, con su obstinación para que el teatro llegara a la gente humilde, con su lucha para que la palabra y la poesía inundaran las almas de aquellos españoles desgastados. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Y nos vamos a Roma a las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, cuéntanos cómo va el Papa, qué os han dicho, cuál es el parte de hoy.
Nunca a las 12 de la mañana, ¿verdad?, hemos estado tan pendientes de este parte. Esta semana ha sido increíble, todos deseando tener nuevas y buenas noticias del Papa, y efectivamente continúan llegando buenas noticias sobre su recuperación. Los análisis de sangre que le hicieron ayer han sido satisfactorios y poco a poco va reanudando su trabajo y sigue paseando por el pasillo del apartamento, ¿no? Y además, el comunicado de la Santa Sede añade que celebró misa, ya lleva 2 días celebrando misa en su capilla privada, y a última hora de ayer cenó con los que le están asistiendo durante estos días, que sabemos que son 2 enfermeros que ya le trataban en el Vaticano, en Santa Marta, ¿no? Y ahora que el pontífice está comprobando en primera persona la calidad humana del personal médico y sanitario que le está atendiendo en el Gemelli, pues ha querido que la Santa Sede, en su nombre, nos transmita que está teniendo un pensamiento especial a todos los médicos y sanitarios que se involucran con los enfermos, especialmente con los más vulnerables. Y nada, Álvaro, que mañana todos pendientes de ese Ángelus, ya están los preparativos, las cámaras instaladas, enfocando hacia una de las ventanas. No sabemos muy bien en cuál de las ventanas se asomará, pero todo preparado porque tenemos muchas ganas de escucharle, pues sí, y de ver cómo se encuentra.
Pues nada, mañana lo contaremos aquí en El Espejo.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buen sábado a todos.
Y ya en España, 2 noticias. Esta mañana, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Abuza, imponía a Monseñor Mariceta el palio arzobispal, un distintivo que portan los arzobispos y que es símbolo de la comunión de estos con el Papa. Todo ello en el marco de una celebración eucarística en la que han participado además los pastores de las diócesis sufragáneas de la provincia eclesiástica de Burgos, los obispos de Palencia, Bilbao, Vitoria y Osmasoria. Y mañana a las 6 de la tarde tendrá lugar en la Catedral de Valladolid la Eucaristía de Ordenación Episcopal de Monseñor Aurelio García Macías. El Papa Francisco le nombró subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos con rango episcopal y asignándole la sede titular de Rondón. Presidirá la celebración don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, y se trata de un acontecimiento singular y en esta diócesis inédito, ya que se ordena en la catedral a un sacerdote vallisoletano que desempeñará su ministerio en la Curia de Roma.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Bueno, hice de extra. Pero...
Se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Steam train souls from the city. We loan our bones from the grave. Suppose I never cared much, but who could be saved? Beware the wolves and snakes, wrapped up tight beneath the shade of a lonely one along the way out. Who had no name? We tread a line in our own lane. It's a sit down hallway, and I don't feel I know what hope is. What is this place?
Bueno, y en un día como hoy, que estamos todos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez para que nos cuente la remodelación en el Consejo de Ministros, que hablar de un exministro. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Déjame que te cuente mis impresiones después de haber charlado en Artesanos de la Fe, en cope.es, con el que fuera ministro de Justicia, José María Michavila. Alejado desde hace ya bastantes años de la primera fila política, este abogado y profesor de Derecho ha compartido su testimonio de fe con nosotros, y menudo testimonio. José María tiene 5 hijos, su primera mujer, Irene Vázquez, falleció en noviembre de 2013 después de sufrir un infarto cerebral masivo después de dar a luz a su 5º hijo. Fueron 2 semanas de preparación antes de su partida a la casa del padre y, como puedes imaginar, la fe les ayudó a confortar esos duros momentos. De hecho, dice que cuando comulga la siente muy cerca. Michavila no ha abandonado esa labor solidaria que emprendieron juntos, ese compromiso, el conocer de primera mano la caridad. De hecho, conoció muy de cerca junto a Irene a las misioneras de la caridad de Santa Madre Teresa de Calcuta. Primero en la casa que tienen en Madrid, después viajaron incluso a Calcuta para conocer de cerca su labor en la India. Nos recordaba eso que dice el Papa, de que la caridad es el abrazo de Dios a cada persona, especialmente a los más pequeños y a los que sufren. Cuando Irene se marchó al cielo, José María sintió que recibía el encargo, la misión de hacer una familia alegre, y a tenor de lo escuchado en esta charla, puedo asegurarte que lo ha conseguido.
Mi hija mayor, cuando yo volví a casa después del derrame, que fue el 8 de noviembre, y pues ellos todavía no sabían bien lo que había pasado, pero me oyó llorar en la habitación, entró y me dice: mira, papá, haya pasado lo que haya pasado, tú siempre has dicho que Dios nos ha mimado mucho y nos va a seguir mimando. Yo lo digo, a mí la muerte de Irene o el paso de Irene al cielo me ha reforzado la fe. La fe es un don y hay que cuidarlo, cultivarlo y sobre todo agradecerlo, ¿no?
En esta conversación recordamos su etapa en la política. No se vio obligado a renunciar a su ser católico. Tiene clara esa vocación de servicio, que somos instrumentos del Señor y que la forma de acercar a la gente a Dios es con sacrificio y caridad. Recientemente, el 1 de mayo, se casaba con Alejandra Salinas, fundadora de Contemplare, desde la que se ayuda a las religiosas de más de un centenar de conventos de España a comercializar sus productos artesanales a través de Internet. Nos contaba que Dios siempre ha arropado a su familia y que la fe hay que cultivarla, como escuchabas. Hay que entrenar ese ora et labora del laico cristiano. Como te digo, una entrevista con José María Michavila muy recomendable, que si quieres tienes disponible en cope.es en el podcast Artesanos de la Fe. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchísimas gracias. Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Amar es ir a ciegas. El corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes.
Mañana es un día importante, es un santo muy querido, patrón de Europa, San Benito. Y aunque mañana hablaremos de ello y seguramente intentaremos ir a algún monasterio a ver si nos dejan entrar y poder vivir con ellos la espiritualidad, pero me gustaría poder hablar de algunos consejos que nos puede dar San Benito, porque quizá han pasado 1500 años de su muerte, pero sus ideas tienen una validez eterna, ¿no? Todos conocen esa regla de San Benito, esa regla de vida, ¿no? Para la comunidad de monjes, los benedictinos, pero que también nos pueden servir en nuestra vida diaria, ¿no? Esas reflexiones sobre la naturaleza humana, que puede ser un auténtico camino de conversión del corazón. Así que algunos consejos que nos podrían servir bien de esta regla. Por ejemplo, el primero, escucha, hijo. Así empieza la regla y tiene toda la razón, ¿no? Porque para escuchar hay que mantener silencio y hay veces que no mantenemos silencio. Precisamente el silencio nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y ser más atentos a los demás. Nos ayuda a ser más pacíficos y nos pone en presencia de Dios. Otro consejo. El trabajo nos ayuda a conservar una mente sana. Ya saben lo que decía, lo que escribió San Benito, la ociosidad es la enemiga del alma. Y igual que mandaba a los monjes, ¿no?, dividir el tiempo en el trabajo, la lectura y la oración, pues también nos puede servir a nosotros, ¿no?, para desarrollar ese equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Otro consejo importante, transformar toda tarea en una oración. También hacer el espejo, ¿por qué no? Porque para San Benito toda tarea participa de la obra creadora de Dios y del sufrimiento de Cristo. Así que el trabajo, lo que hacemos en el espejo, lo que haces tú cotidianamente, también puede ser considerado como un servicio al prójimo y una forma de oración.
Armémonos. Armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia.
Más consejos, otro que nos puede servir. Seguir un ritmo, sí, porque nuestros días deben seguir un horario y un ritmo. Nos lo dice San Benito y qué bien lo sabemos todos, ¿no? En el monasterio la regla impone el tiempo para todo, para rezar, para trabajar, para leer, para meditar. Es lo que todos tenemos que tener, ¿no? Un tiempo para cada cosa. Y fíjense que este consejo, enseñado por San Benito, ahora aparece en muchísimas escuelas de negocios, ¿no? En las habilidades de gestión, en los libros de autoayuda. En todos nos animan a establecer ciertos tiempos de inicio y de finalización de cada tarea. Todo tiene que seguir un ritmo y una guía.
Miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Aún nos quedan consejos. Uno más, que nos dice San Benito. Ser atentos a los demás, porque para San Benito el respeto debe caracterizar todas nuestras relaciones con las personas. Decía San Benito, recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo, en especial al recibir a pobres y peregrinos. Fíjense, ¿no? Si todos fuéramos atentos y considerados con el prójimo, incluso con nuestros enemigos, pues también contribuiremos a construir un mundo mejor, ¿no? Un mundo, como quería San Benito, que refleje el amor de Dios.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. O odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
Otro consejo que me gusta especialmente, practicar la disciplina, porque el santo abad decía a sus monjes que pusieran fin de forma puntual a cualquier cosa que estuvieran haciendo cuando llegara el momento de pasar a otra tarea. Y es que nos pasa mucho, ¿no? Por difícil que parezca, hay que hacer el cambio, ¿no? En obediencia, decía él, a la voluntad de Dios. Y bueno, nosotros no tenemos a un abad, quizá, que nos muestre cuál es nuestro horario, pero sí que nos puede servir como consejo para forzarnos a nosotros mismos a seguir un programa, una guía, que bien diseñado nos puede liberar de esa esclavitud, ¿no? Del estrés, de los agobios, de tener que hacer tantas cosas, de nuestros propios impulsos. Este consejo es fácil, así que hay que hacerlo. Leer a menudo para nutrir mente y alma. Y es que le decía a San Benito a sus monjes que dedicaran una parte importante del día a leer la escritura u otros libros edificantes, ¿no? Entre periodos de trabajo, oración y la cena. Y qué razón tiene, ¿no? Porque leer buenos libros puede darnos ideas frescas, hacernos más empáticos, ensanchar nuestra mente y enseñarnos sabiduría del pasado y del presente. Hablamos del orden, también las prioridades, hay que entenderlas y respetarlas. Y para los monjes, para San Benito y para todos, la mayor prioridad es buscar a Dios, en especial en la oración. Decía, nada, absolutamente te pongan a Cristo, así que nada, saber cuáles son nuestras prioridades y saber en qué empleamos nuestro tiempo.
El miedo salió de su fosa y hoy, amar es cosa de valientes.
Otro consejo, este duele, este cuesta, hacer las paces con los demás. Y es que San Benito decía que, bueno, en diversos modos y circunstancias, le pedía a sus monjes disculparse siempre que pudieran haber ofendido a otro. Y le recuerda el requerimiento, ¿no?, de la Sagrada Escritura, busca la paz y síguela, y el bien de reconciliarse antes de la puesta de sol con quien se haya tenido alguna discordia. Así que nada, todos a pedir perdón. Y el último, vivir cada día como si fuera el último. Que ya saben, que hay que tener la muerte presente ante los ojos cada día y así nos va a servir para recordar nuestras prioridades y centrarnos en lo esencial. En la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Patricia Palomo y en control central Adrián Sánchez. Hasta aquí el tiempo del espejo.